www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita del torneo de tenis británico Wimbledon y también la emisora favorita de la Copa Oro CONCACAF. Y a partir de mañana, la emisora favorita del Juego de Estrellas. Pero tú sabes quién no nos está, y les voy a decir por qué. Ya pasó el Juego de Estrellas, pero les tenemos noticias que entraron justamente anoche, que no les va a gustar nada ni al béisbol de las grandes ligas, ni a la cadena deportiva Fox o a cualquier cadena que esté dando los próximos Juegos de Estrellas. Así que, muy bien, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Aquí me acompañan en el Estudio B, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. ¿Cómo estás? Listo aquí para la pelea.
Y el bárbaro de Matanzas, que dice que nació en el 89. Jordan Carmona.
Soy de la generación Y.
Sí.
Generation Jordan. Y.
Sí, Generation.
Un programa lo que se nos viene encantado,
por eso,
encantado
de estar aquí. Por eso está con Y. Aquí. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Pete Peterson, de Chicago, Illinois. Y de Mayagüez, Puerto Rico, José Valois Vélez, el productor y cuarto bate. Allá sentado. Sí, allá, bien lejitos. Damas y caballeros, en este momento estoy con una conversación con mi gente en Cuba, en nuestras redes sociales de WhatsApp. Una conversación porque... tengo que meterte en el chat de béisbol. He abierto un chat de béisbol porque gente en Cuba le gustan muchos deportes. Hay algunos que solamente quieren saber de boxeo, otros que quieren saber de fútbol, pero en el chat de la pelota hay más de 40 personas. Así que ya más tarde les voy a dar otra vez el número, pero apunten ahí, bien suavecito, despacito, nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Para que se hagan amigos de nosotros en WhatsApp, 786-691-9931. Muy bien, ahora, ¿qué les parece, Pete Peterson? Nos vamos a la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
¿Dónde estarían los Marlins si Sandy Alcántara estuviera lanzando este año como lanzó el año pasado? Aún y pese a la mala temporada que está teniendo Sandy Alcántara, los Marlins ocupan el segundo lugar de la Liga Nacional Este y van a jugar a partir de mañana una serie de 3 partidos contra los Orioles de Baltimore, que están de segundos en la Liga Americana Este, y da la casualidad que Sandy Alcántara, con su promedio espantoso de 3-7 y efectividad de casi 5, va a ser el lanzador de los Marlins. Caballeros, o se ponen las pilas Sandy Alcántara, o qué van a hacer los... Imagínense que ustedes, que en una temporada como la que están teniendo los Marlins, el peor pitcher, el peor pelotero es Sandy Alcántara, el premio Cy Young de la Liga Nacional.
Pero yo creo que ese fue el problema, que le dieron el Cy Young.
La maldición del Cy Young.
No solamente la maldición del Cy Young. Cuando con el Cy Young vienen muchas responsabilidades. Y yo, honestamente, Pepe, el año pasado lo dije 1000 veces, 14-9 para mí no es ningún Cy Young.
No, y efectividad de cuánto tuvo, 2.60.
Uría tuvo mejor
desgraciadamente, desgraciadamente, y deja ahora yo demostrar que yo nací en el 89. el béisbol moderno, de alguna manera los juegos ganados han perdido validez. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque al final tú juegas para ganar.
Sí.
Se mira muchas estadísticas como el ERA Plus, el FIP, y cada vez buscan más, tú sabes, tratan de buscar la agujita en el pajar con estadísticas nuevas y estadísticas nuevas. Yo creo que el año pasado, quitando el récord de Sandy Alcántara, fue de los pitchers más dominantes de toda la liga. Cada vez que Sandy salía, eran 7 entradas de calidad, le hacían una o dos carreras. No ganaba partidos porque estaba entre los tres lanzadores que menos apoyo ofensivo recibía de toda la liga. Y era muy difícil ganar con unos Marlins el año pasado que perdieron más de 40 juegos por una carrera. Ahora, este año se esperaba que Sandy fuera el caballo de batalla, el as de la rotación, y para nada, se ha quedado a deber muchísimo. Unos Marlins que han tenido que de alguna manera sobrevivir con Braxton Garrett, que lo ha hecho muy bien, con un Eury Pérez que lo mandaron para las menores, según los Marlins, para controlarle las cargas de trabajo. Por ahí también puede haber una manipulación del tiempo de servicio.
Sin duda.
Han tratado de, con un Luzardo, que si bien ha estado inconsistente, ha mostrado señales de mejoría.
Ha sido un inconsistente consistente. O sea, él ha ganado los juegos.
Pero creo que la clave para estos Marlins, además que ya Schumacher ha hecho un excelente trabajo en la dirección, un Luis Arraez que, bueno, lidera las grandes ligas en bateo, Soler ha bateado lo que se esperaba cuando lo firmaron, pero creo que el relevo de estos picheos ya de los Marlins ha sido fenomenal. Cuando te pones a ver, con respecto al año pasado, Miami ha perdido su primer pitcher, que fue Alcántara, y este año está fatal. Miami perdió su segundo pitcher del año pasado, ya que es Pablo López, que se fue para Minnesota. Cambiaron. Y perdieron a un Trevor Rogers, que era su tercer pitcher.
Que se suponía que este año...
ya que está lesionado. Aún así, los Marlins tienen más de 50 victorias y firmaron la mejor primera mitad en la historia de la franquicia. Si los Marlins solamente juegan para 500, le quedan 70 juegos. Si ellos ganan ya 35 esos, van a estar con 88 victorias. Es decir, que jugando para 500 tienen un % grande de mínimo estar en el wild card.
Sin duda alguna. Pero yo creo que Alcántara le llegó... se le subió, la presión le llegó, bueno, yo soy el ganador aquí, yo tengo que ganar, y ahí es donde yo creo que han tenido el problema.
Mira, sí. Él mostró algunas mejorías. Cuando tú te pones a ver, en el mes de abril lanzó para 5 y pico, en el mes de mayo lanzó para 4.85, en junio 4.59, y ya en julio lanzó para 3.86. Ha ido paulatinamente mostrando algún progreso, pero con un progreso los Marlins no van a ningún lado. Necesitan al Sandy Alcántara del año pasado.
Yo creo que la labor que ha hecho este muchacho es titánica. Schumacher ha logrado que este equipo juegue junto. Y luego, mira, inclusive sus errores se ha dado cuenta de los errores, como cuando puso el cuarto bate a Raez, cuando puso el tercer bate a Raez y lo bajó.
No, y ojo, muchos de esos movimientos no lo hacen ni a Raez. En este béisbol ya del 2023, verdaderamente el manager cada vez tiene menos poder. Menos poder, te dan el line-up y te dicen, hoy bate a Chambi de primer bate, y hay veces que tú no lo entiendes. Pero analíticamente buscaron que si el viento a favor, que si está nublado. Y
lo que tú dices, buscando la aguja en el pajar. Uh-huh. Hay un rumor, Pepe, que puede ser que los Marlins estén dispuestos a buscar a Tim Anderson de los Medias Blancas y a Lance Lynx.
Incluso se habla también hasta de Lucas Yolito. Guaisó dijo ya que ellos iban de alguna manera a ser vendedores. Yolito, sí. Esa gente libre la temporada que viene, esos de Yolito van a salir. Y dijeron que estaba prácticamente el equipo completo disponible, quitando algunos jugadores como Dylan Cis, como Eloy Jiménez y como Luis Robert. Fuera de eso, dice que prácticamente el equipo entero estaba disponible. Ahora, te voy a ser sincero, Tim Anderson ha tenido una temporada discreta. Una temporada discreta. Joey Wendell, para mí toda la vida ha sido un buen jugador de reemplazo. No es un jugador de empezar titular todos los días, como mismo lo es John Berti, que es un buen jugador de reemplazo. Ellos han tenido que alternarse el campo corto, incluso alternarse en la tercera, porque Gene Segura, fatal. Y estos Marlins, creo que la principal necesidad de estos Marlins, una, es que Alcántara sea Alcántara, y la segunda, necesita un catcher, porque Jacob Stallings se está bateando. Mendoza es MVP al lado de Jacob Stallings ahora mismo, está teniendo por debajo de 200. Y si bien el cubano-americano Nick Fortes batea un poquito más, defensivamente fatal. Le han robado creo que 21 bases de las últimas 22. Entonces, necesitan un catcher. Yasmani Grandal puede ser uno de los que venga a Miami que estaría disponible, pero ojo, el salario de Yasmani Grandal, no creo que los Marlins se vayan a hacer cargo de eso.
Sí, yo creo que vamos a ver bastante movimiento entre Miami y Chicago, no sé por qué.
No, muchos movimientos y, ojo, hay muchísimos equipos. Los Cardenales dijeron que van a ser vendedores también.
Y el dueño de los Marlins ya dijo que él estaba dispuesto a comprar. No dijo que iban a ser compradores, que estaban dispuestos a comprar.
Bueno, las palabras fueron que le iba a dar todo el apoyo necesario a la gerente general para ir a los playoffs. Que eso está un poco relativo, porque para ir a los playoffs no necesitas, con este récord que tienes, no necesitas un super equipo. Ahora mismo necesitas mantenerte haciendo ya lo que han realizado los Marlins hasta este partido.
Así es. Bueno, otro partido, otras series muy importantes que arrancan este fin de semana. Y ahora sí tenemos los pitchers. Justin Verlander y los Mets contra los Dodgers. Julio Urías, que tú estabas hablando de él. Justin, el futuro miembro del Salón de la Fama, ¿es ahora o nunca? ¿O comienzas a ganar o tus Mets no van a los playoffs? ¿Qué les parece a ustedes esa serie que arranca en Nueva York mañana?
Yo creo que vamos a ver a uno. Los Mets han estado jugando un poquitico mejor en la última semana y tanto. Pero yo creo que, según las palabras del dueño de este equipo, dijo que él iba a cambiar a quien tuviera que cambiar. Que eso de que vamos a cambiar el manager porque no queremos. No, si yo tengo que cambiar a personas que son responsables, lo hago. Y estamos hablando de un hombre que es práctico, vive en el mundo financiero. Creo que vamos a ver muchos peloteros de equipo si esto no funciona.
Mira, los Mets comenzaron un mes de junio a dar señal de lo que pueden ser estos Mets. Ganaron 6, perdieron 2. Fueron de los mejores equipos del mes de julio. Y hay que ver cómo le afectó a ese equipo que se estaba calentando, cómo le afectó esta pausa del Juego de las Estrellas. Mm-hmm. Porque en el momento que los Mets estaban de alguna manera sacando la nariz para respirar, le dijeron, vamos a tomarnos una semana. Que yo sé que a Pepe no le gusta mucho esto de parar la temporada, de estos 6-7 días que ya que tienen los jugadores, pero ese descanso muchos lo ven para su familia, pero otros, y nos lo decía Skip Schumacher el otro día, nos decía, oye, yo recuerdo cuando se acababa la pausa de Juego de las Estrellas, que yo venía otra vez a jugar, yo veía la recta más dura todavía de como yo la había dejado. Uh-huh. Entonces me toma unos días para yo volver a hacer todos los ajustes y poder ponerme donde yo estaba. Entonces hay que ver esta pausa cómo los va a afectar y sobre todo las lesiones que lo siguen golpeando y golpeando y golpeando. Hay que ver si un Pete Alonso vuelve a ser el Pete Alonso de los primeros meses. Pero sobre todo, para mí la clave de este equipo de los Mets está en que Verlander y Scherzer puedan ser los Verlander y Scherzer de toda la vida.
Sobre todo Verlander.
Sobre todo Verlander, que se ha quedado muy por debajo. Se ha quedado muy por debajo con todo lo que, tú sabes, llegó aquí. Todo el mundo esperaba que iba a ser el Verlander. No el Verlander de siempre, sino el Verlander del año pasado
del año
en
pasado.
Houston. El Verlander del año pasado en Houston.
Pepe, habías mencionado en Miami, la serie en Miami.
Sí.
Ojo. Van contra un tremendo equipo, un equipo que está hambriento y un equipo que está buscando montársele arriba a Tampa, y es el equipo de los Orioles. Uh-huh. Ellos tienen vimos el Juego de las Estrellas, la cantidad de estrellas que mandaron como 3 o 4. Uh-huh. Y entonces hoy en este otro va a estar lanzando Dean Kramer, que se esperaba mucho de él y no lo ha ganado el juego por la misma razón que tú dices, que el equipo le ha respondido. Pero están esperando mucho de él en la segunda mitad. Si Kramer mejora, cuidado, ¿eh?
No, y tienen lanzadores veteranos como Cal Gibson. No es un equipo segundón de nadie, más todos los prospectos que tiene. Y cuando te llega a la parte de atrás, cuando te llega el bullpen, está el cubano Sionel Pérez, que lanzado de un séptimo inning. Uh-huh. Está Cano y Félix Bautista.
Vamos a seguir hablando de béisbol ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Mm-hmm.
Damas y caballeros, después de narrar y de ver el juego de las estrellas más entretenido que he visto en por lo menos 20 años. Juego apretado, discutido, todo el mundo luchando como si fuera el séptimo juego de la Serie Mundial. Ni siquiera 24 horas después vino la mala noticia.
¿Cuál fue la mala noticia, Pepe?
La audiencia o ratings de televisión más bajas en la historia del Juego de las Estrellas. Y eso que el año pasado ya había sido historia, el año antepasado también, sí. Hace 3 años también, hace 4 años no hubo por la pandemia.
Todos los años baja.
Todos los años baja.
El año anterior.
El 21 fue porque como no hubo en el 20, la gente estaba deseosa. Y se esperaba que el 21 al 22 cayera, pero no que cayera de la manera que cayó ahora. Ahora bien,
un 10%, ¿eh?
Yo le pregunto a ustedes, ¿a qué se debe esa caída?
Mira, primero que todo creo que el juego, y todavía el juego de las estrellas, el de béisbol, es de todos los deportes grandes de Estados Unidos, el juego que más se ve. Yo creo que Grandes Ligas tiene que de alguna manera buscar una solución para esto. No sé si lo van a hacer Estados Unidos contra el mundo. Hay que ver qué estrategia ellos inventan para tratar de sobrevivir, de alguna manera darle un poquito de oxígeno a este juego de las estrellas, que cada vez, como dice Pepe, como dices tú, Chambi, año tras año va negativo, va retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo. Parece un cangrejo. El juego de las estrellas ahora mismo es un cangrejo, es para atrás y para atrás.
Es que se ha convertido en algo incosteable.
Pero déjame decirte una pregunta. Antiguamente el juego de las estrellas era el juego de las estrellas. No había más nada. No había campeonatos de jonrones, no había...
Bueno, ¿cuándo comenzó hace el campeonato de jonrones? Es relativamente nuevo.
En el 85.
Sí, pero tampoco es tan nuevo.
No, yo no había nacido.
Pero que te digo, pero de esa época para acá, los juegos de las estrellas eran juegos de estrellas. O sea, la pelota era diferente. Yo, por ejemplo, el juego de baloncesto, aparte que como juego es un desastre, pero todo eso que está alrededor del juego, de que los tiros 3 puntos, aquí es el bateo de jonrones. O sea, yo creo que ahí se satura al fanático de, como dicen los americanos, de boberías, de no nonsense. Estamos viendo el campeonato de bateo que nos gusta a ti, me gusta a mí, le gusta en la gran mayoría, pero yo creo que le estamos dando al fanático. Yo creo que el fanático no quiere dejar de estar 5 días sin ver pelota. Porque el último juego creo que fue el domingo, ¿no?
Sí.
Sí, correcto.
Sí, ojo, y él...
Lo narró mi socio aquí, Jordán.
El último partido de la jornada. De la jornada. Se lo llevamos aquí a toda Cuba por Radio Martí.
Y entonces, ahora hasta el viernes, o sea, el domingo al viernes no hay juego.
Y hay muchas cosas de marketing. Por ejemplo, el fanático, si tú eres fanático de los Yankees, tú quieres ver a Gerrit Cole lanzando, pero con el uniforme de los Yankees. Tú no lo quieres
otro.
Ver, tú no sí. lo quieres ver con
duda,
un uniforme inventado.
Sin duda.
Que, por cierto, feísimo, de muy mal gusto, fatal. Sí, esos uniformes, fatal. Esos uniformes. Póngale un parche al uniforme de los Yankees que diga All-Star, que diga algo.
Eso horrible.
El fanático se identifica con el uniforme. Entonces, le están quitando esa vistosidad que tenía el juego, que todo el mundo decía, mira, este es de los Marlins. Porque hay jugadores que el que no sigue el béisbol a diario, cuando tú juegas en un equipo pequeño, la gente dice, oye, ¿este es dónde juega? Entonces, es muy...
Correcto.
No, para que el fanático pueda seguir eso. Y el derby se vio mucho menos. El derby solamente lo vieron 6 millones de hogares. Vieron el derby.
Millones de personas vieron el juego de las estrellas en un país donde hay, entre una cosa y otra, 340 millones de habitantes. Para que tú tengas una idea, en 1976, el juego de las estrellas lo vieron 38 millones de personas, cuando la población en este país era por ahí de 210 millones.
Pero era otro mundo también, Pepe. Era otro mundo donde no había redes sociales, donde no había muchísimas cosas. El mundo ha evolucionado.
Totalmente
muchísimo.
De acuerdo. Y parte de
y
esa
no
evolución, parte de esa evolución es que hay que eliminar todos los juegos de todas las estrellas de todos los deportes.
Porque Pepe tiene una solución. Pepe está pensando.
No, tenemos un programa aquí, un programa completo, Pepe, analizando
Pepe,
eso.
Pepe le hizo una carta a Manfred, creo que es Pepe, y por favor, corrígeme si estoy equivocado.
Le voy a mandar el show por correo para que lo escuche.
Donde tú decías que hacer una Supercopa.
No, hacer, en cualquier momento.
En el medio.
En cualquier momento.
En el medio.
El campeón de la Serie del Caribe. El de Japón, eso fue.
Bueno, yo le prometo que vamos a hablar de esto más tarde en Put Me In Coach y Talking Baseball, pero tenemos que ir a otros deportes. Yo les prometo que vamos a regresar con este tema. Y si no me creen, hay un programa especial de una hora sobre este tema, porque aunque no tenemos bolita de cristal, yo me lo veía venir. Música, maestro, damas y caballeros, cuando regresemos, todavía falta baloncesto de la NBA y todavía falta fútbol, soccer, todo eso y mucho más aquí en Al Duro y Sin Guantes por tu emisora favorita Radio Martí después de estos mensajes.
Al Duro y Sin Guantes, lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés. Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, viernes 7 p.m. Cerveceros versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Si tuviéramos a Daguito Valdés aquí en el show, él diría, estoy bateando 500. Porque él me dijo, ok, ayer mismo. Sí, pero...
Cero,
estaba bateando 500, porque él me dijo que Panamá iba a eliminar a Estados Unidos en la Copa Oro con CACAF. Él
sí,
me
lo dijo. Por ayer. Espérate, ayer, eso, anteriormente ayer, estaba bateando cero.
Ese partido llegó a primera con un infligir, corriendo, porque fue a penales.
Con las bases cortas.
Sí, ok, desde la Champions League estaba bateando cero, sí. Pero ahora está bateando 500. Estados Unidos pagó un precio demasiado caro por no llevar a su selección nacional a la Copa Oro de la CONCACAF, pensando en que Panamá era un contrincante común y corriente. El juego terminó 0-0 en tiempo reglamentario, terminó 1-1 en tiempo suplementario, se fueron a los penaltis y Panamá ganó 5-4 y avanzó a la final, que ahora va a ser México. Y aquí es donde Daguito falló. Pero ¿y de qué manera? Daguito dijo que Jamaica, como tenía 7 jugadores de la Liga Premier de Inglaterra, que ninguno da la talla para la selección inglesa, pero como tienen una bisabuela que nació en Jamaica, todos pueden jugar con Jamaica. Bueno, pero perdieron contra México 3-0 con goles de Martín, de Chávez y de Alvarado. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahora en este momento las cadenas de televisión, una vez más, ¿okay?, están furiosas porque en este país nadie, a menos que sea panameño o mexicano, nadie va a ver el partido Panamá contra México, la final del domingo a las 7:30 en Los Ángeles, California. Si por lo menos hubiera sido Estados Unidos, ahí nomás tendrías...
4 personas más la ven.
Sí.
4 sí. Más la ven.
Así es. Pero bueno, hay que llevar... El problema que tiene aquí es que hay 3 países que no llevaron a su equipo nacional. Canadá, que es una potencia nueva en la CONCACAF, Estados Unidos y Costa Rica. Y ya ves, ninguno de los 3 están en la final. Los castigó la CONCACAF.
La confianza.
Si van a ganar, tienen que darse cuenta. O sea, si van a crecer el deporte aquí, tienen que darse cuenta, tienen que darle valor a la CONCACAF, porque es. Ellos pertenecen a ellos.
Y la CONCACAF, cuando tú te pones a ver, la CONCACAF, siempre hay. Son los mismos equipos, porque equipos como Cuba, como todas las islitas del Caribe, van a rellenar verdaderamente. Van a rellenar, al no ser un Jamaica que ahora se ha reforzado con jugadores que juegan en la Premier, pero siempre ha sido México, Estados Unidos, un Costa Rica de vez en cuando viene y muestra su nivel ya desde One Chop, tú sabes, pero...
Costa Rica terminó 7 en el mundo, en el Mundial de Brasil, en todo el mundo terminó 7.
¿Y en el anterior?
En el anterior, no me acuerdo. Pero bueno, güey. Y en el Mundial que acaba de terminar le ganó a Japón. Japón le ganó a España y a Alemania.
Sí, pero el Mundial pasado fue un Mundial de locos. Un Mundial de que...
Yo sé.
De que tú decías que era el favorito contra el menos favorito y ganaba el underdog siempre. Algo, una locura. No, Costa Rica siempre en la CONCACAF, siempre es uno de los gigantes también. Pero Estados Unidos, México, siempre son los mismos, clasifican los mismos.
Bueno, perdón, Estados Unidos comenzó a jugar buen fútbol en los 80, porque yo me acuerdo, Estados Unidos estuvo 40 años sin clasificar a un mundial.
¿Eh? De hecho, un día como hoy, si no me equivoco, de 1930 se jugó el primer mundial. Tendría que chequear.
En Uruguay.
En Uruguay, sí. Y Estados Unidos participó en ese mundial.
Invitado.
Pero
invitado.
Participó.
Okay. Estados Unidos estuvo mundiales, te estoy diciendo, 5 o 6 generaciones sin clasificar ni a un solo mundial. No estuvo en el Mundial de Alemania, en el Mundial de Argentina, en el Mundial de España, en el Mundial de Inglaterra, en el Mundial de Chile, en el Mundial de Suecia. Ninguno de esos pudo clasificar. Okay. Es más, yo me acuerdo cuando yo vivía en Costa Rica, que Costa Rica casi siempre le ganaba a Estados Unidos en cualquier lado, ya sea en San José o aquí, le ganaba con 4-0.
Porque Costa Rica tiene la tradición futbolera también, no es que no se juegue fútbol. De hecho, el primer deporte de Costa Rica es el fútbol, Y ha tenido muchísimos jugadores incluso. Yo recuerdo, y tuve la oportunidad, yo estaba en Cuba cuando la eliminatoria, creo que para el Mundial del 2002, si no me equivoco, que Costa Rica eliminó a Cuba para la hexagonal final.
Correcto.
Sin perder. Ya, bueno, sin ganarle a Cuba. Ya Cuba sin perder. Empataron 2-2 en Cuba, sí. Y empataron 1-1 en San José.
Y el gol de visita vale doble.
Y el gol de visita valía doble. Vaya. Correcto. Que ganaron chiflado.
Ya. Me estoy acordando. Te voy a decir una cosa. Para el próximo Mundial, Estados Unidos, Canadá y México automáticamente están clasificados porque va a ser en la CONCACAF.
No, pero hay 48 equipos. Creo que también Timbuktu califica.
Entonces, la pregunta que yo me había hecho aquí en este programa, si Cuba ha sabido desde hace 6 años que el Mundial va a ser en la CONCACAF, que iba a ser de 48 equipos y que automáticamente van sus 3 rivales más temibles. Bueno, ahora... Para Cuba, rival temible es Guadalupe, Guatemala, Haití, todos esos ahora son rivales temibles. Pero hace un año, los rivales temibles de Cuba eran Canadá, México, Estados Unidos, y los 3 van a estar dentro. Está Costa Rica, está Honduras y Panamá, pero recuerden, van a ir 4 países de la CONCACAF. Y Cuba perfectamente bien se hubiera preparado para ser uno de esos 4, pero en el nivel que yo vi en la Copa Oro, que va.
Le faltaron jugadores clave. Mira, le faltó, por ejemplo, un Marcel Hernández que lleva de líder en Costa Rica jugando con el Saprissa y jugando con varios equipos de líder goleador ahí varias temporadas. Le faltó el líder del equipo, Onel Hernández, que juega en la Premier. Y sobre todo, le faltó en la dirección. Creo que si Cuba quiere, aunque sea, dar 2 pasitos hacia adelante en el fútbol, tiene que profesionalizarse y tiene que ese amateurismo que tienen en la dirección, tienen que de alguna manera eliminarlo, porque de nada te vale a ti traer jugadores que juegan afuera, que juegan en Europa, cuando los técnicos tuyos están en Cuba.
Cuando se te dicen, no, en Cuba ya el fútbol le pasa a la pelota, yo
puedo. No, en fanáticos sí, pero la diferencia no es ni cercana. El fútbol está aquí, está en... Y 4 o 5 escalones más abajo está el béisbol. Y es sencillo y llanamente, porque tú enciendes la televisión en Cuba... Y es fútbol. Cambias el canal y es fútbol.
Sí.
A las 3 de la tarde te vuelven a poner fútbol. y no te ponen béisbol de calidad. ¿Qué béisbol te ponen? El de la Serie Nacional con un nivel paupérrimo. Entonces, correcto. Ahí está la diferencia.
Bueno, yo tengo muchas fotos, perdona, de Alex Rodríguez cuando vivía en Remedios, que cuando venía a la final de la Champions League, y no solamente porque estuviera el Real Madrid, también la había cuando jugaban otros equipos. Hay un teatro que alquilaba...
No, se paraliza.
Del Estado, teatro del Estado, que la gente alquilaba para bajar la señal por satélite y se llenaba con 500 personas para ver el partido de fútbol. Wow. Y eso no pasa en la Serie Mundial.
No, es que la Serie Mundial no la ponen en ningún lugar. No la ponen en ningún lugar. Y es una cuestión, de adaptarse, de poner béisbol todos los días que las personas puedan ver y puedan identificarse con sus jugadores, porque todo el mundo sí sabe los jugadores que están afuera. Ya, pero Cuba no los pone.
Así es. Damas y caballeros, nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. ¿Tú te imaginas que por una de esas cosas de la vida, la Copa de la NBA la gane Oklahoma City Thunder o los Trailblazers de Portland y luego jueguen en la finalísima contra los campeones de la NBA que el próximo año, según Juan Pendaz, van a ser los Celtics de Boston y que entonces el campeón indiscutible de Estados Unidos sea Oklahoma City Thunder o los Trailblazers de Portland y vayan a jugar la finalísima en Europa contra el Real Madrid o el Barcelona?
Contra Barcelona, el Barcelona que es el campeón, ¿eh? Entonces, eso es, ojo, eso es lo mejor que le pudiese pasar a esta copa, para que entonces los equipos pequeños digan, nosotros podemos hacer algo, y los equipos grandes lo tomen más en serio.
Pero eso jamás pasaría. O sea, el talento, tú puedes ganar un juego, pero mira, no puedes primero, ganar una temporada.
Primero ponen la Serie Mundial en Cuba antes que los jugadores de la NBA le presten atención a esa copa.
Totalmente, estoy de acuerdo contigo, y aparte de eso, yo creo que le falta mucho a ese torneo. Tienen que sumarle muchísimo dinero, porque ellos no van a estar buscando lesionarse.
Tiene que ser un calendario aparte. Calendario, yo no sé cómo lo van a inventar ellos, pero no puede ser que sea el mismo calendario. Que los juegos de la temporada regular les sirva para eso. Porque entonces, ¿qué? ¿Ya quieres hacer un 2x1?
Yo creo que esa es la primera vez que están tratando de hacer algo diferente, ¿no? Yo creo que todos los torneos que se juegan fuera, en diferentes copas de soccer, de basquetbol también profesional, fuera de los Estados Unidos, siempre hay un mes o dos meses, casi siempre lo hacen un mes, 20, 20 y pico días, y paran lo que están haciendo, o lo hacen en la parte que estén off-season, o sea, que esté fuera de la temporada.
En el caso de fútbol lo hacen paralelo, pero por ejemplo, esta semana yo no juego en la liga, esta semana juego en la copa.
Correcto.
Esta semana yo juego en la copa. Exacto. Entonces, el partido que me tocaba ahora, y el calendario se arregla de esa manera, porque si en Europa lo pueden hacer, se puede hacer en cualquier lado, ¿eh?
En cualquier parte del mundo. Lo que yo creo que están tratando de ver cómo funciona. Si funciona bien, lo van a dejar. En el caso que no funcione bien, yo creo que puede venir el cambio de cómo se está haciendo fuera de los Estados Unidos. Va a ser una copa, es el primer año. Hay que mirar a ver cómo sucede todo, cómo transcurre todo, y va a ser interesante. Pero sí quería comentarle algo que surgió hoy, una noticia donde los Jazz de Utah pueden convertirse en el tercer equipo para que el equipo del Miami Heat pueda obtener a Damon Lillard.
¿Va a mandar a Telejero para allá?
Déjeme decirte, los Jazz de Utah están sumamente interesados, y es una persona que lo quiso tener con los Boston Celtics cuando él estaba todavía ahí, Danny Ainge. Está interesado mucho en este jugador, sabe el poder que puede tener este jugador con los Utah Jazz, que se han armado este año. Cogieron a John Collins, ya tenían varios jugadores que ya llevan años jugando. Jordan Clarkson se queda con ellos. Kessler, que fue el novato que va a jugar con los Estados Unidos.
Pero el otro, Marquesi.
Oh, Marketing, sí, Larry Marketing.
El de los nombres extraños, Pepe.
Sí, Pepe.
Sí, sí. Larry Marketing, sí, va a seguir con el equipo. Es más, le renovaron el contrato.
Es un gran jugador.
Van a tener 5 titulares si logra estar Tyler Herro ahí, que le puede discutir a cualquiera, a cualquiera de los equipos que están. Pero, como te digo, el cambio puede ser de que 3 equipos, Portland, Miami y Utah Jazz, a pesar de que Chicago y Brooklyn estaban interesados en Tyler Herro, pero parece que el que más tiene que perder es los Brooklyn Nets, porque trataban de salirse de Ben Simmons, y no creo que Miami quiera Ben Simmons, porque le quedan 2 años y 80 millones de dólares. Estamos hablando...
Si ellos lo que necesitan es botar dinero.
Claro, sacar dinero.
Sacárselo.
Y lo que está buscando Miami, que a lo mejor Utah se lo puede dar, porque es uno de las escuadras que tienen muchas primeras rondas, ellos quieren por lo menos 1 o 2 primeras rondas junto con Lillard, para tener garantizado por lo menos el próximo año y el que viene con primeras rondas para tratar de reconstruir, porque recuerden que sí, Lillard está ahí, pero ya después de que termine estos contratos, Lillard está hablando de 30 y pico largo ya. Claro.
Y no hay relevo atrás, porque recuerda que este Miami Heat ha hecho el concepto de más con menos.
Correcto. Jugadores
que no fueron ni drafteados de alguna manera, los ha desarrollado, bueno, los llevó hasta la final de la NBA.
Sí, y vamos a ver qué pasa, porque sería interesante este proyecto de Miami uniendo Damian Lillard, uniéndose con Jimmy Butler, con Bam Bam Adebayo, y con lo que ha quedado de Miami, porque sabemos que Max Strux no está, no está Gabe Vincent, pero ya acaban de renovar a Haywood Highsmith, que es un jugador que anota mucho, pero sí es efectivo en la defensa, y eso es lo que Miami siempre ha caracterizado al equipo. Por eso es que le dieron bastantes minutos en los playoffs, porque yo creo que fue un factor importante en la defensa para este equipo de Miami, ya está garantizado. Me imagino que Khalil Martin sea otro de los que ellos puedan garantizar para tener un banco más efectivo. Hasta ahora no se sabe qué va a pasar, pero bueno, si logra llegar a Lillard, que ya posiblemente esto se haga en esta semana o la próxima que venga, porque ya cuando tú ves un tercer equipo que está muy interesado en Tyler Herro, eso yo creo que funciona a la perfección. Y creo que Utah es uno de los equipos que le puede dar también primera ronda al equipo de Miami, que es lo que ellos quieren. Por lo menos una o dos primeras rondas para junto con Damian Lillard, por supuesto.
Miami nunca ha tenido problema en soltar los número uno.
No, Miami lo suelta todo. Miami lo
Juan,
suelta.
Déjame decirte algo. Uh-huh. No sé si has estado mirando los juegos de la liga esta de
He visto algunos, sí, he visto algunos. Tú dices la Summer League.
Hay un individuo que desafortunadamente, ojalá que no se lesione. Uno de los próximos líderes, uno de los próximos caras de este, y es Chet Holmgren, el blanco.
Claro, va a tener competencia Wembanyama.
Este tipo sabe jugar para nosotros. Este tipo sabe poner la pelota en el piso.
Sabe pasarla.
Uh-huh. Y es una rareza, es una de las rarezas. Es lo que desafortunadamente, lo único malo es, el año pasado se lesionó.
Tiene que fortalecer un poco el cuerpo, como también lo tiene que hacer Víctor, porque son personas muy altas. Yo creo que él es 7 y son muy flacas. O sea, son personas muy delgadas.
Como yo, más o menos.
Sí, sí, así como tú, más o menos. No comes mucha proteína, pero bueno, estaban ahí. Pero sí te puedo decir que lo mismo con Víctor Wembanyama, yo creo que es fundamental, él está fortaleciéndose físicamente el cuerpo, porque recuérdate que ellos casi no tienen que saltar. Este jugador creo que, Holmgren, estás hablando de 7'1", 7'2", una cosa así, 7'3". Es un jugador alto también, 7'3". O sea, que lo que le lleva Wembanyama es una cosita pequeña.
Y este ha jugado contra competencia toda su vida. Yo creo que este muchacho puede ser estrella.
Yo creo que como no jugó el año pasado, está calificado para ser también novato del año. O sea, que va a tener competencia. Wembanyama va a tener competencia también el segundo round pick que está en Charlotte, que es un jugador muy bueno también. Él es 6'8", 6'9", y te juega diferentes posiciones. O sea, eso yo creo que Charlotte con este jugador, Brandon Miller, excelente. Lamentable que el de Portland se lesionó, porque en el caso que se vaya Lillard, pensaban que él fuera el sustituto más que todo de Lillard, porque iba a comenzar también junto con Lillard a jugar en el caso que Lillard se quedara con Portland. Pero vamos a ver, está lesionado, espero que no sea tan grave. Lamentable que Willie Hernán Gómez ya no va a estar acá en la NBA. Sí. Un jugador que creo que no lo supieron valorar porque los minutos fueron escasos en la NBA. Cuando te digo minutos escasos, promedió creo que unos 15 minutos máximo en la NBA cuando más jugaba. Jugó con varios equipos. Pero va a seguir lo mismo que ha hecho Nikola Mirotic, que ambos jugaban con el Real Madrid, pero Mirotic se va para el Barcelona y él acaba de firmar un contrato que Real Madrid, de que cualquier millones que le pudieran dar, lo podían igualar y Real Madrid se quedaba, pero no lo igualó. Le dieron 3 años, 12.3 millones de dólares, no lo quiso igualar el Real Madrid, así que Mirotic, que estaba con el Real Madrid anteriormente, hoy por hoy está con Barcelona, se une ahora con Willy Germán Gómez, así que noticias espectaculares.
El hermano Germán Gómez.
Juancho Gómez todavía creo que sigue en la NBA, todavía él sigue en la NBA, y ya casi punto de cerrar, porque sé que Pepe está haciendo señas, pero lo que dijo Pepe, y esta noticia le va a encantar a Pepe, LeBron James se queda. Lo acaba de anunciar ayer en los Spites.
No me digas.
Sí, se queda. Nadie sabía eso, ¿sabes?
Yo sabía que se... Y te acaba de sorprender eso.
Estoy anonadado.
Sí, no me digas.
Tanto sabía que se quedaba que nunca di la noticia de que se iba a retirar.
No, a mí me da gracia porque el anuncio este dice... no es ninguna sorpresa porque nadie había puesto en duda que LeBron regresara. Bueno, espérate, claro que no.
Esta noticia es para que salga la canción de fútbol. ¿Cómo?
Así es. Así que, señores, con esa noticia se queda LeBron y tiene dos contratos sumamente jugosos. El próximo año, ¿sabe cuánto va a ganar? 47.6. Y si como le gusta tiene la opción dinero de jugador para el siguiente, que ya tuviera 40 años y más, ok, 40 años y medio, estamos hablando de más de 50 millones de dólares, señores.
Y jugar con su hijo,
porque ya el año que viene está en el draft, así que es. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, muchas gracias a Juan Pendaz por ese análisis de la NBA. Continúa Al Duro y Sin Guantes Música, maestro. Todavía tenemos secciones de boxeo y vamos a hablar del campeonato de tenis británico Wimbledon. Dime, Juanito, una cosita más.
No iba a decir cómo, pero no.
Muy bien. Y por eso puse el fútbol de tercero, para que mis socios aquí no, después de un promo, para que no dijeran. Bueno, tenemos muchos deportes, así que vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, viernes 7 p.m. Cerveceros versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Tenemos dos especialistas en boxeo. Muchachos, ¿qué es lo que está pasando en el deporte de los puños?
Bueno, hay una pelea interesante de un cubano llamado Andy Cruz.
Un matancero.
Un matancero. Y lo interesante es que su primera pelea como profesional. Está peleando a 10 rounds, 10 o 12 rounds, creo que es a 10 rounds, contra Juan Carlos Burgo, que tiene más de 45 peleas profesional. ¿O ellos han visto algo que Juan Carlos Burgo este es malo?
O la preparación física de Andy ha sido genial.
Genial.
Ha sido genial. Andy Cruz fue campeón olímpico en Tokio. En Tokio 2021 fue campeón olímpico. Uno de los mejores boxeadores amateurs ya que había antes de él dar la hora del salto al profesionalismo. Incluso cuando lo firmaron, su representante y todo dijo, no, este es el mejor boxeador que ha venido. Quizás también, tú sabes, vendiendo un poco de humo, pero Andy Cruz, y ojo, que está en un peso donde hoy por hoy están los mejores boxeadores del planeta, ya que son los pesos ligeros. Uh-huh. Ahí está en la misma división ya de Gervonta Davis, en la misma división de Spencer, en la misma división de Shakur Stevenson, en la misma división de Shakur. Entonces hay muchísimos, por llamarlo de alguna manera, expectativas esta pelea y por ver a Andy Cruz debutar en el profesionalismo.
Interesantemente, el otro día yo vi que decían, bueno, no, pero tiene 149 peleas amateur. Aquí los han habido que han venido con 300.
Rigondo vino con 300.
Y no podían pelear, este hombre va a pelear 10.
Y hacer la transición de esas 149 peleas amateur, donde tú solamente tienes que empujar con el guante, porque tú no tienes que pegar. Lo tuyo es empujar con el guante y marcar y los puntos. Y aquí tienes que llegar. Y fíjate, aquí no importa que tú ganes la pelea, tú tienes que lucir bien.
Sí, claro.
Hay que lucir bien. Esto de que hay que ganar y los títulos, eso desgraciadamente en el boxeo se ha convertido en algo secundario. Tú tienes que ganar, tienes que dar show, porque el caso de Rigondeaux, la mejor pelea de Rigondeaux fue la que hizo contra Nonito Donaire, la mejor que la ha hecho en su carrera profesional. ¿Y qué hizo? Más nadie quiso pelear con él después, porque es una persona que es peligroso, un boxeador que es muy peligroso, pero que no te aporta nada. Y la gente lo que quiere es peleas para ganar dinero.
Tú tienes que vender. Mira, hay aquí una incógnita y yo quiero que tú me ayudes a tratar de descifrarla. Eddie Hearn, que ha firmado a varios cubanos. Yo creo que el primero que firmó fue aquel cubano que fue campeón de los Olanier Solís. Eddie Hearn ha estado en la parte donde los cubanos le han dado dinero a ganar y ha estado en donde ha perdido. Entonces, él trae a este muchacho para una pelea de 10 rounds. Esa es la incógnita aquí. No es que yo creo que el muchacho tiene todas las cualidades para pelear.
No, el muchacho es un boxeadorzazo, pero la preparación física, tú no sales, es como que tú no puedes salir de ser un pitcher que viene a tirar un inning a ser abridor y lanzar el 6 o 7, porque la preparación es diferente. Tú tienes que, primero que todo, fortalecer ese físico.
Y ojo, está peleando contra un mexicano que tiene 45 peleas. Está viejo, está todo eso lo entendemos.
Pero eso es un mexicano que va a ir ahí a fajarse los 10 rounds.
Eso...
Y me tumban y yo voy para arriba. Correcto. Y ojo, que Andy Cruz en el boxeo amateur no era conocido por su pegada. Sí, tiene un excelente boxeo, tiene boxeo muy bien de riposta, pero esto es profesional, esto es fajarse en una losa ahí, fajarse tu humedad y yo te doy.
Sí, eso va a ser interesante. Y en la otra que tenemos es Charlo, está diciendo que él le dio la pelea a su hermano para los dos cogerle dinero a Canelo.
Así es. Bueno, damas y caballeros, yo les prometí, y a propósito, estoy chateando con nuestra gente en Cuba, en WhatsApp, está encendido el canal de la pelota. Okay, hay más de 40 personas enviando mensajes cada minuto, que por favor entiendan que también tenemos otras cosas que hacer. Porque ellos me dicen, Pepe, está muy, muy callado, me hacen preguntas, me piden cosas y yo no puedo ver el teléfono las 24 horas al día. Pero bueno, estoy aquí tratando de contestar todas las preguntas. Que sepan que tenemos WhatsApp, obviamente ya lo saben, 786-691-9931. Ahora nos vamos con el campeonato de tenis británico Wimbledon. Bueno, ya tenemos a las dos semifinales masculinas mañana viernes. Los cuatro tenistas que van a jugar: Jannik Sinner de Italia, número 8 actualmente clasificado, contra Novak Djokovic, el serbio número 2, y el español Carlos Alcaraz, número 1 en el mundo, o por lo menos en Wimbledon, contra Daniil Medvedev, el 3 de Rusia. Así que esos son los cuatro tenistas. De ahí van a salir los dos finalistas del domingo. Y también tenemos ya a las dos finalistas en la rama femenina que van a jugar el sábado por la mañana la final del campeonato de tenis británico Wimbledon. Representando a la República Checa,
escucha,
Markéta Vondrousová.
Vondrousová.
Okay. Mejor conocida en Cuba como Markéta.
Markéta, vamos a dejarla con Markéta, creo que
vamos a
Markéta. Es más pronunciable.
Bueno, Markéta eliminó a Elina.
A Elina.
Elina Svitolina de Ucrania para clasificar a la final. Inmediatamente, no, Svitolina es ucraniana. Así que, usted perdone. Inmediatamente después, Ons Jabeur de Túnez.
Ons.
A mí no me parece como, bueno, no me
parece. Eso es un poco, pero es un poco afrancesado.
Sí.
El apellido.
Túnez tiene mucha influencia francesa. Número 6, Ons Jabeur, vino de atrás y eliminó a Arina Sabalenka de Bielorrusia para clasificar a la final. Había perdido el primer set Ons Jabeur, pero luego sacó fuerzas de flaqueza y logró clasificar a la final. A propósito, entre una cosa y otra, Wimbledon está pagando 82 millones de dólares en premios y ganancias, no solamente a los ganadores, entre una cosa y otra. Y eso es un récord para Wimbledon, a propósito. Se están vendiendo muy bien. El abierto francés pagó algo por el estilo, quizás un par de millones menos. Pero sí, hay mucha plata en el tenis profesional hoy en día.
Y sobre todo este torneo.
Así es, así es. Bueno, vámonos a otro break. Vámonos con el nuevo, sí, invéntate ahí un break con el nuevo promo de la pelota que sacamos hace solamente 2 horas porque hemos cambiado el partido que se iba a jugar mañana, Major League Baseball. Ustedes saben que la pelota tiene que aprobar todos los juegos que nosotros narramos y nos dijeron no. Así que tuvimos que buscar otro partido. Cincinnati contra los Cerveceros. Así, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, viernes 7 p.m. Cerveceros versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Esta es la sección favorita de Giordano Carmona y vamos a hablar del desastroso rating o audiencia del Juego de las Estrellas, donde solamente 7 millones de televidentes en un país de 340 millones, más otros 12 millones de ilegales, más los que viven al lado de Canadá, que perfectamente bien pueden ver televisión americana, más los que viven en la frontera de México, que perfectamente viven y pueden ver la televisión americana. O sea que de 300 y pico millones, casi 400, solo 7 millones se molestaron por ver el Juego de las Estrellas.
O sea, más, yo lo diría en porcentaje, porque 7 millones luce tan nada.
No, pero 7 millones, cuando lo pone a porcentaje, nada también. Cuando lo pone a porcentaje, sigue siendo nada.
Dígame.
No, mira, ha perdido muchísimos adeptos, ha perdido muchísima relevancia, ha mostrado un declive enorme en los últimos años. Bajó 10%, el 10% con respecto al año pasado. Y sí, Grandes Ligas tiene que de alguna manera hacer algo, reinventar este Juego de las Estrellas o eliminarlo, como dice Pepe. Pepe está, es de los que está a favor, pero
de quitarlo.
Al 100% de quitarlo. Yo, en lo más lejano de atrás, yo estoy un poquito de acuerdo con él, porque al final el juego no aporta mucho. El juego es más de entretenimiento, más para la televisión. Y sí, se puede de alguna manera utilizar para más partidos, sobre todo para más partidos de la postemporada, pero eso es algo icónico. Eso es algo icónico de las Grandes Ligas, Juego de las Estrellas. Y de alguna manera hay que hacerlo relevante. No sé si se va a hacer darle un poquito más, y vincularlo alrededor, no sé, de la idea del Clásico Mundial y Estados Unidos contra el resto del mundo.
Sí,
de alguna manera idea. Inventar algo.
Que las malas costumbres no... ¿Tú ves al Real Madrid jugando un amistoso contra la Liga Premier de Inglaterra?
No, pero juegan ahora aquí en el Summer
pero no
contra 60
porque
y pico
no
países.
Es durante la temporada regular. ¿Ves la diferencia? Si tú te rompes una pierna ahora en julio, tienes 2 meses para recuperarte. Si tú te rompes una pierna en el Juego de Estrellas, tienes un día para recuperar.
Pero la pierna te la puedes romper jugando contra los Marlins.
Está bien, pero estás jugando. Aquí estás en un partido amistoso. El Real Madrid le pagarían 10 millones de dólares por jugar un partido amistoso contra la Liga Premier o contra la MLS o contra la Liga Italiana. Y nunca lo haría, ni por 20 millones.
Pero juega en la International Cup.
Pero es en el verano cuando no cuenta, cuando si te lesionas tienes 2 meses para recuperarte. Ellos no van a, por un partido amistoso, ellos, no van a, a meter
fecha,
la pierna.
Pero en las fechas FIFA hay partidos amistosos y los clubes tienen obligatoriamente, correcto, que mandar a sus seleccionados a un partido amistoso. Cuba contra Kazajstán.
Pero esos partidos amistosos ahora le pertenecen a la Liga Europea de Naciones, a la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ya no son tan amistosos, son partidos oficiales. Es verdad, se siguen jugando partidos amistosos. Tú ves a Leo Messi jugando 105 minutos en un partido amistoso, que no significa...
No, por supuesto no. Cuba jugó contra Uruguay y el equipo de Uruguay era el equipo Z, el de Uruguay.
Así es.
No, mira, el futuro... Y lo van a seguir haciendo mientras haya... dinero de televisión. Cuando ya la televisión se acabe.
Pero es que ya le tienen que estar diciendo que no. Mira, la cadena Fox manda 100 personas a Seattle. Alquilan un hotel, 50 habitaciones, porque tienen que compartir, ¿sí? La gente, los camarógrafos comparten habitaciones con los sonidistas. Lo que no comparte es el talento, pero todo el mundo comparte. Son 50 habitaciones durante 6 días. Eso en TV Martí, en Fox no hacen así. Oye, 6 días antes del Juego de Estrellas, para que luego te lo vean 7 millones de personas.
Pero sin embargo, el derbi de cuadrangulares, que lo vieron un millón menos, lo vieron 6 millones y tanto de personas, ha sido el evento más visto del verano de ESPN. Así te dice también el rating de ESPN, ¿no?
Para que tú veas.
Te hablan del rating que tiene.
ESPN. Pronto las cadenas de televisión van a decir, ¿sabes qué? No quiero Juego de Estrellas. Dame 10 juegos más de postemporada, en total.
Yo creo
eso. 3 por equipo.
Y cuando pase eso, servicios como Apple, servicios como Amazon, lo van a tomar.
Sí,
lo van
y
a hacer, tomar.
Y hacerlo.
Ya vía streaming.
Streaming.
Vía streaming. Lo van.
Sí, porque
a
el
tomar.
Streaming, ellos lo que están buscando es el teléfono.
No, porque Fox le va a pagar 50 millones más por tener 2 juegos más de postemporada por equipo. ¿Y qué tú quieres? ¿Qué tú crees? ¿Qué genera más plata? ¿Un juego de estrellas o 20 juegos de postemporada?
Claro, el juego de las estrellas, el problema es que tiene que, para eliminarlo, se va a necesitar que la Unión también lo apruebe.
Así es. Bueno, no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla.